el amor en las relaciones. Así como no hay una persona igual a otra en este planeta, como vimos la semana pasada, cada uno de nosotros es único y no es una frase literaria. Es único quiere decir que hay solo uno de nosotros, y con solo tomar conciencia de eso ya cambiaría nuestra vida, ¿no? Repito, así como no hay una persona igual a otra en este planeta, también son muy diversas y variadas las maneras de relacionarnos. Uh-huh. Aún así, ante tanta diversidad, hay algo común a todos los seres humanos y que late en lo más hondo de cada corazón, ese anhelo universal de amor, porque solo el amor trae consigo paz y felicidad. Si el amor es amor, nuestras relaciones siempre serán armónicas, pacíficas y gozosas. ¿Es así como vivimos en nuestro día a día y lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Por qué en las familias, en las parejas, en las amistades, en las relaciones sociales, laborales, aflora tanta insatisfacción, tanto conflictos que nos consume emocionalmente y nos hunde en un estado de resignación, creyendo que no hay otra cosa para nosotros? ¿Alguna vez nos preguntamos cómo es posible que pasemos de la ilusión y de las expectativas al desencanto y la frustración ante relaciones que en lugar de florecer se van empobreciendo y deteriorando con el paso del tiempo? E increíblemente nos despierta un gran asombro aquellas relaciones que crecen y se desarrollan genuinamente felices, y las vemos como una especie rara. Es más, muchos piensan que se trata de buena o mala suerte. Así como es imposible huir de nosotros mismos, que es lo que hacemos continuamente, las redes lo muestran fehacientemente, también es así de imposible huir de nuestras relaciones, estemos con quien estemos. Nuestras relaciones, sobre todo las más cercanas e íntimas, son un espejo fiel de nuestro estado de madurez afectiva, psicológica y espiritual. La madurez afectiva, psicológica y espiritual es una tarea individual. Nadie puede madurar por nosotros. Y nuestros vínculos serán el reflejo fiel del trabajo íntimo y personal que hemos hecho sobre nosotros mismos. Como la cultura nos ha vendido y nos sigue vendiendo tantos mensajes contradictorios y falaces, nuestra concepción del amor todavía no es tan clara. Por ejemplo, la relación entre padres e hijos. Basta observar cómo muchos padres se sienten dueños de sus hijos, con derecho a interferir, a imponer, a mandar, cercenando la libertad de elegir y decidir por ellos mismos. Se genera una fábrica de adolescentes inmaduros y dependientes. O todos hemos crecido, quien más, quien menos, con frases del estilo a lo largo de nuestro crecimiento. Por ejemplo, cuando encuentres una pareja o cuando te cases vas a ser feliz. Cuando tengas hijos te vas a realizar. Cuando tengas mucha plata vas a estar contentísimo con la vida. ¿Cuándo, cuándo y cuándo? Y la pregunta es, ¿y mientras tanto? ¿Cuál es la creencia limitante que se instala en nosotros? ¿Que somos incompletos, carentes, que no podemos ser felices por nosotros mismos, que el afuera tiene que resolver nuestra vida y que no podemos hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestra madurez? U otros ejemplos que nos confunden o no nos de falsos conceptos, ¿no? De que nos confunden y no nos permiten crecer en sabiduría y amor. Por ejemplo, si se sufre por amor, es amor. El que se impone es el que gana. Si no controlo, no poseo a la persona con la que estoy, no la quiero, no me importa. Todo esto habla más de la inmadurez y carencia emocional en la que estamos que del amor. Confundimos el amor con estados emocionales y sentimentales propios del amor romántico, que tiñe todos los vínculos. No solo, cuando se habla de amor romántico pareciera que se habla solo de la pareja, pero no, también la relación padres e hijos, incluso la amistad. ¿Qué es el romanticismo? El reino de la idealización. Si toda la vida me hicieron creer que mi felicidad, mi bienestar depende de los otros y no de mí, dónde queda mi autovaloración y mi autonomía. Idealizar es proyectar en el otro todas esas cualidades y anhelos que yo no desarrollé o no desplegué en mí. Incluso llegamos a creer que no son parte de mí y que infantilmente espero que el otro lo haga por mí. Si no, ¿cómo se explicaría que la mayoría de las personas piden en lugar de hacer? O en lugar de respetar, exigen y agreden. O en lugar de compartir, pelean y roban. Esto es el resultado de concepciones cerradas en la manera de relacionarnos. Porque todo lo tenemos que conquistar por nosotros mismos. Este es el juego de nuestro crecimiento. Porque todo lo que buscamos afuera anida en nosotros, que como ya hemos visto muchas veces, son semillas. Somos energía, amor, sabiduría, y es lo que vinimos a desarrollar en esta existencia. El amor es un estado de conciencia despierta. O sea, para amar hay que estar despiertos. De madurez, como dije, afectiva, psicológica y espiritual. Más maduramos interiormente y más se desarrolla en nosotros nuestra capacidad de amar y de relacionarnos pacífica y armónicamente. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer las cualidades del amor en nosotros? Sencillamente por la calidad de nuestras relaciones, ya sean las más íntimas como las más lejanas. Si mi manera de relacionarme es posesiva, dependiente y controladora, no es amor. Si mi manera de relacionarme es agresiva, violenta, no solo físicamente, sino y sobre todo verbalmente, porque las palabras hieren y destrozan los sentimientos de los otros, tampoco es amor. Una relación que traba, limita o bloquea el propio desarrollo personal no es amor. En cambio, una relación que fomenta, potencia el propio crecimiento y desarrolla nuestras cualidades es amor. El amor no impone, propone. El amor no manipula, respeta. El amor no retiene, libera. Todos, absolutamente todos, estamos aprendiendo y siempre, siempre estamos naciendo al amor. Hay una frase maravillosa que lo dice todo. Si no existiera el agua, no tendríamos sed. Y todos estamos sedientos de amor. Cuando un bebé llega a este mundo, es un ser de amor, basta con observarlo. Y ningún niño sabe odiar. Nosotros seguimos siendo ese ser de amor, pero a medida que nos educan, esa esencia de amor queda dormida. Y la vida, nuestra aliada, como ya lo hemos visto, siempre nos va a presentar esas situaciones en las que, conscientes o no, nos obliga a despertar a esa semilla de amor latente en nosotros. Y es en nuestras relaciones, no fuera de ellas, que encontramos la vía maestra para aprender a amar y compartir lo mejor de nosotros. Todos y cada uno de nosotros podemos realizar pequeños milagros de amor. Y el momento es ahora, siempre es ahora, el momento de pasar del miedo a la confianza, del juicio a la comprensión, de la búsqueda al encuentro y del rechazo al amor.
Qué hermoso, qué profundo, ¿no? Tantas frases que fui intentando anotar para meditar, para reflexionar después, para repreguntar y para mirarme al espejo. Como decías vos, ¿no? Las relaciones son un reflejo, un espejo de nuestra maduración. Es decir que, por ejemplo, para mejorar algunas de nuestras relaciones deberíamos empezar por nosotros mismos, ¿o no, Ángela?
Y ese es el orden del universo, ese es el orden. Como hemos visto en otro momento, hay un orden, hay una inteligencia amorosa, todo tiene un orden. Creo que la semana pasada veíamos que, por ejemplo, hay una secuencia sagrada que primero se aprende y después se enseña. Primero, el amor hacia uno mismo, que es, dicho simbólicamente, es ordenar la propia casa para luego salir hacia los otros. Y esto es otra de las falsas creencias, creer que pensar en uno, que es la forma de valorarnos, porque girar la mirada y mirarnos es empezar a valorarnos, descubrir la esencia maravillosa que anida en nosotros, se lo ha tildado como egoísmo. Y como dicen los grandes sabios, el egoísmo no es amarse a uno mismo. El egoísmo es querer cambiar a los otros para sentirme bien yo.
Qué fuerte.
Y el amor, vamos a decirlo, el amor no es hacer feliz a los otros, sino, y este es el punto central, este es, diría que es la prueba de fuego, apoyar la felicidad de los otros, aun cuando esa felicidad no coincida con lo que nosotros esperamos del otro. Estos son los puntos cruciales, que todos los vivimos. Lo que pasa es que no nos detenemos a observar. Vamos por la ruta a 300 por hora y nos perdemos la belleza del paisaje, de cosas que gustan y no nos gustan, pero que vamos descubriendo que todo es valioso.
Por ejemplo, amor sería aceptar que un hijo estudie una carrera que nosotros no queremos. O amor sería que nuestra pareja, la persona que tenemos como compañero o compañera, haga algo en lo que no estamos de acuerdo. ¿Eso sería amor?
Es que justamente, por eso las relaciones son nuestra prueba de fuego. Uno se puede aislar del mundo, que también es una manera de relacionarse, pero tenemos menos chances de crecer, porque el desafío está en las relaciones. Porque obviamente, basta un sentido común, las relaciones son una fuente de conflicto. ¿Y por qué tenemos conflictos? Por los desacuerdos, porque hay un montón de diferencias y no sabemos cómo conciliar las diferencias, porque nadie nos educa para eso. Nos educan para vivir en la supervivencia, en la defensa. ¿Viste esta frase? Hoy pensaba justamente, hay muchas frases que se dicen y se repiten mecánicamente sin prestar atención. Hay que salir de la zona de confort, ¿no? Sí. ¿Quién dijo que estamos en una zona de confort? Si vivimos atrincherados y muertos de miedo. Sí. En realidad, el confort, la vida se hace confortable cuando salimos de nuestras trincheras y nos abrimos a la relación con los demás, confiando es que todo es un aprendizaje. Entonces, volviendo al tema que vos planteabas, obviamente nos vamos a encontrar con desacuerdos, porque estamos evolucionando, menos evolucionados somos y nuestras relaciones van a ser más complicadas. Uh-huh. Más evolucionamos, más las relaciones se hacen más compatibles, afines, digamos. Entonces, el amor y la libertad van de la mano. Bien. La libertad entendida como es respeto a las elecciones del otro. Y uno de los grandes conflictos, esto se ve en las parejas o entre padres e hijos también, en cualquier relación, ¿no?, en las amistades, que todos no maduramos todos al mismo tiempo. No es que los conflictos se producen porque somos malos, que esa es otra idea que hay que desterrar. Sencillamente porque tenemos tiempos de maduración distintos, y esto se ve sobre todo en las crisis de pareja. En las crisis de pareja se ve, el quiebre empieza cuando uno crece en una manera, en un tiempo determinado, y el otro no, o viceversa. Y ahí empieza el verdadero trabajo en la relación. Porque cuando estamos de acuerdo es una bendición y hay que disfrutarlo. El trabajo espiritual, el trabajo interior, psicológico y espiritual que van de la mano, empieza ahí. O llevado a la relación padres e hijos, como vos lo señalabas, Florencia, todo va bien cuando los niños son chiquititos, porque obedecen, claro, que es lo que les enseñamos. Pero cuando empiezan, ¿por qué la adolescencia empieza a ser conflictiva? La adolescencia no tiene que ser conflictiva. La adolescencia, como siempre he dicho, tiene que ser una explosión de vida y de creatividad. Empieza a ser conflictiva porque el adolescente, como ya tiene voz, empieza a desarrollar su propia manera, empieza a ver por sí mismo, digamos, y hay cosas que coinciden y que no coinciden con los padres. Y esto es lo que tiene que suceder. No es al revés, como se cree. Es decir, uh-huh. Entonces, y ahí empieza el desafío para los padres, el respeto, en permitir respetar. El respeto, la libertad y el respeto son carácter, la libertad, el respeto y la confianza son las tres caras del amor. Y siempre, cada uno, según su historia, tenemos que aprender alguna de estas caras. A unos tienen, sí, más facilitado el respeto, claro, a otros la libertad, ¿no? Es decir, todos tenemos partes maduras y partes inmaduras. Y el juego de la vida, si uno mira atentamente, se mira a uno mismo, en vez de estar siempre mirando lo que hace un hijo, lo que hace mi pareja, lo que hace mi amiga o mi amigo, mirar que el afuera no hace más que gatillar estas cosas, que los dones que tenemos, que es lo que nos hace disfrutar, y lo que todavía tenemos que madurar. Todos tenemos cosas para madurar, si no, no estaríamos sobre esta tierra.
Ángela, me preguntaba yo, ¿en qué consiste, dos, tres palabras, este proceso de maduración? Porque me encantó esa frase de, mientras más maduramos, más crece nuestra capacidad de amar, que lo decías vos. De alguna manera también fuiste dando algunos tips que nos permiten a nosotros ir identificando en qué etapas o qué procesos nos hacen falta. Esto que decías, el amor propone, no impone, libera, no retiene. Yo constantemente, cuando lo ibas mencionando, iba pensando en mi vida, en qué impongo y en qué propongo, en qué libero y en qué retengo. ¿En qué consiste este proceso de maduración? Para que cada uno pueda mirarse a sí mismo, analizarse, para mejorar esta capacidad de amar.
La vida misma se encarga. El tema es, o sea, la vida siempre nos va a presentar, porque ese es la vida es una inteligencia amorosa, tiene un propósito amoroso, no vinimos a sufrir. Por eso decía, el sufrimiento y el amor no van de la mano. Más crecemos, acuérdense de esta frase, que evolucionar es la capacidad de disfrutar cada vez más y ser felices por nosotros mismos, digamos. Esa es una persona evolucionada. ¿Y cómo hacemos? Enfrentando lo que la vida nos presenta, así de simple. Sabiendo, porque obviamente mucha gente no lo sabe, y por eso sufrimos ciegamente, sabiendo que todo siempre es para nuestro bien, para que desarrollemos esa semilla que todavía está bajo tierra y que todavía no salió a la luz, que puede ser el amor, como estamos hablando hoy, que empieza por nuestra capacidad afectiva, la capacidad de sentir, es decir, hay distintos niveles, ¿no? Hasta el amor familiar, el amor en las relaciones, y hasta llegar el amor incondicional. El amor incondicional es una conquista. El amor incondicional es amar al que me gusta y al que no me gusta. Uh-huh. Eso es el amor incondicional. El ama a tus enemigos significa amar a aquellas personas, sobre todo, que no me caen bien, que no piensan igual que yo. ¿Y qué significa amar? Respetar. Ya con que solo respetemos y no matemos a nadie, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, ya sí. Es suficiente.
Sí.
La democracia, por ejemplo. La democracia es una manera, hasta ahora, que conocemos, no es el final de nuestra evolución, es apenas un eslabón. La democracia es la capacidad de ponernos de acuerdo, es de manejar los desacuerdos. Bueno, esto pasa en una familia también. Cuanto más respeto hay, cuanto más vamos creciendo en el amor, todo fluye más. Pero tengamos presente que estamos con los palotes. Eso es lo que no hay que perder de vista, porque muchas veces, sobre todo quienes están en un trabajo espiritual o hiperpsicológico, nos llenamos de frases que terminan siendo una cárcel en vez de una liberación. Porque, por lo menos en mi experiencia, más vale profundizar en lo pequeño. Esa frase, creo, del Evangelio, ¿no?, que dice, quien es fiel en lo pequeño es fiel en lo mucho. Entonces, uh-huh, seamos fieles en lo pequeño, profundicemos en qué estado nos encontramos hoy por hoy, cuán dependientes somos, si somos una torre de control de los demás, si somos posesivos, si desconfiamos. Empecemos a vernos, y eso es liberador, porque lo peor que nos puede pasar es creer cosas que no tienen nada que ver, que no las vivimos, sino llenamos de conceptos y entonces nos disociamos. Nuestro decir va por un lado y la vida va por otro, ¿no?
Sí, algo que...
Acuérdense que lo que enseñamos es con el ejemplo, las palabras solo son un relleno.
Algo que vos decías recién, que el amor es la confianza, valorar, respetar, apoyar la felicidad del otro, y que el amor está vinculado con la libertad, que van de la mano, me recordaba al primer paso que utilizan en el caminito de Alcohólicos Anónimos y muchas de las adicciones,
claro,
que tiene que ver con que la libertad, la vida del otro, es ingobernable para mí. Es decir, yo soy impotente en la realidad de otro, ¿no?
Totalmente, total, cada uno es un mundo en este momento evolutivo en el que estamos. Entonces, por eso es tan problemático relacionarnos, pero si nos explican de qué se trata, de que si tenemos conflictos, no es porque seamos malos, no es porque seamos personas distorsionadas, sino porque todavía no hemos comprendido, porque la educación es muy limitada y nos limita con conceptos falsos. Entonces, como siempre digo, la información está disponible por doquier y como siempre se dice, uno encuentra cuando busca. Entonces, como estamos educados en la pasividad, en que nos tienen que dar de afuera, entonces nos conformamos con cosas muy limitantes y muy que nos aprisionan en lugar de liberarnos. Y es muy simple, todo aquello que nos amplía nuestra capacidad de sentir, de observar, de comprender, de amar, eso es la vida, lo verdadero. Uh-huh. Aquello que nos empequeñece nos hace sufrir. Entonces, por eso digo, el amor romántico, vos fíjate que todas las canciones están basadas en eso, en la posesión. Todas o la mayoría de las canciones de amor, que en realidad habría que decir canciones emocionales y sentimentales. El amor es otra cosa. El amor es un estado del ser, de esa dimensión que no tiene que ver con la emoción y los sentimientos. La emoción y los sentimientos son herramientas preciosas que nosotros tenemos para testearnos a nosotros mismos y comprender justamente lo que es amor de lo que no es amor. O sea, los celos, la envidia, son carencias. No es porque seamos malos, son carencias. Claro. Uh-huh. Entonces, el punto es hacer contacto con esa parte, tomar conciencia, porque es el ejemplo que yo otras veces he dado. ¿Cómo queremos? Todos nos llenamos la boca hablando de libertad, pero la libertad, ¿cómo soy consciente si soy libre? Haciendo contacto, por más doloroso que sea, de mis ataduras, de mis servidumbres. Entonces, eso es liberador, porque al ver ya hay un acto de liberación. Por eso lo más difícil es mirarse a uno mismo. Siempre estamos mirando hacia afuera, porque así nos educan. Entonces, cuando uno empieza a mirarse a uno mismo, ahí empieza el verdadero trabajo de la vida. Uh-huh. Y es maravilloso, es la revelación de un mundo, porque todo el potencial está dentro nuestro, no está afuera. Por eso, la importancia de pensar en uno mismo para desarrollarse, eso es amarse. Amarse no es mirarse el ombligo, es empezar a hurgar que no obstante las limitaciones que yo tengo y que padezco, hay cualidades que están latentes y que solo yo puedo desarrollar. Entonces sí, cuando me lleno de amor, tengo algo para dar. Si yo no me lleno de amor, vivo mendigando el amor hacia afuera.
Ángela, sabemos que estamos en proceso de madurez, en proceso de evolución, digamos, y no todas las relaciones duran el tiempo en el que nosotros a lo mejor podemos madurar, y no, algunas sí, otras no. Claro. ¿Cómo podemos crecer también en relación a esas relaciones? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta tarde y la relación ya terminó? Y estoy hablando de cualquier tipo de relación, ¿eh? No sí. Solo de la relación de pareja, sino a veces nos damos cuenta tarde y hace 15 años que no vemos a nuestros padres. O nos damos cuenta tarde y hace 20 años que no hablo a esa amiga que tanto quise y con la que tanto compartí.
Claro. Mirá, las relaciones son, como decía hoy, es la misma, así como evolucionamos nosotros y la evolución es un proceso individual, también las relaciones. Algunas relaciones evolucionan y otras no, caducan. Caducan no quiere decir que el amor que se sintió, el afecto desaparece. Queda el respeto y el agradecimiento por lo que esa relación me permitió experimentar, y siempre es un enriquecimiento mutuo. pero no todas las relaciones perduran. Este es otro gran mito también, otra falsedad, mejor dicho. Hay relaciones que perduran, las que perduran, porque durar en el tiempo duran muchas relaciones, pero no significa que sean relaciones plenas y felices, que se haya madurado en el amor. Muchas de las relaciones duran en el tiempo por miedo a quedarse solo, por resignación, porque no conocemos otra cosa. Entonces, bueno, ahí aparecen las enfermedades, las disfunciones de todo tipo en las familias, etcétera. Pero esto también hay que desmontarlo, y cada uno lo tiene que descubrir por sí mismo. Basta observar la propia experiencia. Cuando éramos adolescentes teníamos una determinada relación con nuestros pares. Algunas relaciones quedaron, otras no. No pasa nada, es la vida. Esto muestra que las relaciones, para que perduren y crezcan y maduren, tiene que haber cierta compatibilidad. Esto es lo que decíamos antes, en una relación de pareja, ¿cuántas crisis? Sencillamente es porque se crece a destiempo. No son almas gemelas las parejas, son personas que se encuentran y algunas cosas son compatibles y otras no. Ahora bien, ahí empieza el trabajo de la pareja, ¿eh? Es decir, ahí empieza a ver cuánto se puede seguir compartiendo que sea esencial y cuánto no. Y otro aspecto fundamental es la comunicación. No sabemos comunicarnos porque nadie nos enseña a comunicarnos en el amor, digo, ¿no? Uh-huh. Es decir, decimos, nos comunicamos un montón de cosas, pero no sabemos comunicar nuestros sentimientos más hondos y sin agresión. Sobre todo porque comunicarte cuando todo es lindo, te quiero, te amo, eso no hay dificultad. El problema es cuando yo tengo bronca con lo que el otro hace o lo que sea, digamos, o piensa o cómo me está mirando. Entonces, o enmudecemos y vamos triturando esa bronca dentro nuestro y se transforma en veneno para la salud física y psicológica, o escupimos, digamos, vomitamos toda nuestra insatisfacción y nuestra bronca sin haberla elaborado interiormente, y herimos y destruimos al otro, claro, simbólicamente, emocionalmente, sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué significa comunicar en el amor, en el lenguaje amoroso? ¿Qué es lo que tenemos que aprender todos? Estamos aprendiendo, estamos en los palotes. Entonces, poder decir, ¿cómo no voy a, en una relación íntima, cómo no voy a tener derecho a expresar mi malestar, el dolor o algo que me hace sentir mal? Si estoy con alguien que elegí con quien compartir, no solo la cotidianidad, sino la hondura de la vida. Entonces, lo que se trata es poder decirlo sin agredir y sin culpabilizar. Todo lo que yo siento dentro mío es de la piel para adentro, es mío. El otro lo único que hace es rozar mi herida o subrayar mis cualidades. Uh-huh. Pero todo, tanto mis cualidades como mis heridas son mías.
Seguro.
Entonces, ¿para qué uno tiene que comunicar? Este es, en las terapias, sí, en realidad lo que se trabaja es la comunicación en las parejas. Porque después el crecimiento, sí, es individual, digamos. Pero sí, no sabemos, nadie nos enseña a comunicarnos en el amor. Y esto, imagínate, entre padres e hijos. Los hijos, los adolescentes, ¿por qué son muros de silencio? Se enmudecen. Muchos padres dicen, es un muro. Y veamos por qué. Porque si yo me siento criticado porque no pienso como vos, si lo que quiero hacer te decepciona como padre, uh-huh, entonces obviamente me voy a volver hermético.
Claro.
Son los padres que tienen que aprender a comunicarse, sí, sí, con los hijos.
Abrir espacios de confianza.
Que vos le das confianza, lo respetás y le decís, mira, hagas lo que hagas, yo te apoyo, y si te equivocas vamos a reflexionar juntos, se abre y se derrite en la ternura.
Totalmente.
Y el amor.
Sí, totalmente. Por aquí preguntan algunos mensajes, Ángela, ¿sufrimiento y amor no van juntos? Y ellos aquí preguntan, ¿y el sufrimiento de Cristo? Queríamos que pudieras aclarar cuando hiciste esta desvinculación entre el amor y el sufrimiento.
El sufrimiento tiene que ver con nuestras limitaciones. Yo no voy a hablar del sufrimiento de Cristo porque para eso están los teólogos,
exacto,
los sacerdotes. Yo lo que hablo, que igual sea a nivel psicológico, a nivel espiritual, son gradaciones. Uh-huh. no es que son mundos distintos. El sufrimiento, sufrimos por nuestras limitaciones. Entonces, en la medida que superamos nuestras limitaciones, que ese es el de evolución, dejamos de sufrir. O sea, es muy sencillo, no es complicado. La complicación viene de cierto tipo de psicología y cierto tipo de religión que nos hunden el sufrimiento. Esto que yo decía de la zona, salir de la zona de confort. Primero, no estamos en una zona de confort. Si estuviésemos en una zona de confort, estaríamos gozosamente con los otros. Segundo, el sufrimiento es el termómetro de nuestras limitaciones. Más, de hecho, hay muchísimos estudios hoy, pero hay muchísima sabiduría que lo explica maravilloso. Es decir, lo que se llama los sentimientos negativos, o sea, el miedo, la tristeza, todo eso, que no son negativos, son limitaciones, es como el termómetro. El frío no existe, es ausencia de calor. La tristeza, el miedo, el odio, es ausencia de amor. Cuando nosotros crecemos en el amor, somos personas felices. Felices significa que no es que no vamos a tener dificultades, claro, pero no nos vamos a desmoronar por las dificultades. Uh-huh. El sufrimiento es el termómetro de nuestras limitaciones. ¿Vieron que hay personas que viven permanentemente en el sufrimiento? Bueno, eso significa que tenemos mucho por aprender. Es decir, el sufrimiento forma parte de nuestra vida, no es que a algunos les toca, a otros no. Todos Bien. Pasamos por momentos Seguro. Y etapas. Pero es un como un indicador de la bienaventuranza que nos estamos perdiendo en esta vida.
Uh-huh. Tenemos mensajitos grabados y un montón de mensajitos escritos, Ángela. Vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Hola, buen día, querida Florcita, querida gente. A todos en general. Soy Teresa. Ay, pero es espectacular esta nota con esta psicóloga. No noté el nombre. Pero lo que más me llegó, lo que más me tocó, en el nombre de Dios Todopoderoso, la zona de confort que dijo. Muy bien, pero está espectacular lo que dijo, porque estamos sufriendo todos. Después de la pandemia, la mayoría de señoras, como yo, como tantas, estamos sufriendo porque teníamos una tarea, un trabajito, por ponerle, éramos jubiladas, bueno, pero hacíamos cosas y hemos cambiado, pero así, pero brutal. Muy bien lo que dijo, porque no es zona de confort lo que estamos viendo. Es zona de, como dijo, encerramiento o encarcelamiento, no sé cómo dijo, pero está estupenda esta nota, todas las notas de radio.
Buen día, Radio María. Hola. Respecto a lo que habla la licenciada Darío Stanraiver, dice que en el beso nosotros podemos recibir al otro o fagocitar al otro, hacerlo de nuestra mismidad. Adrián de Mendoza.
Gracias, Adrián.
Gracias, Adrián.
Por aquí, muy bueno lo de la doctora. ¿Podría repetir la frase que dijo, el amor no retiene, lo libera? No pude anotar eso. Muy interesante, nos dice Argentina desde Buenos Aires.
También Juan José nos dice, podríamos leer una de Corintios capítulo 13, claro, como habla el apóstol San Pablo del amor. Muy, muy parecido a lo que dijo Ángela también, ¿no?
Saludos desde Viedma, Buenos Aires. Hermosas las reflexiones y el aprendizaje al que nos invita la licenciada. En nuestro caso, con hijos adolescentes en casa, todo aprovechable del mensaje para ponernos en mi día, en mis relaciones. Gracias y bendiciones. Javier de Viedma.
Claudia nos dice, tengo inconvenientes con una compañera de trabajo, no solo yo, sino varias, porque ella nos juzga permanentemente, dice a los demás, pero nunca mira su trabajo.
Quería preguntar, dice este mensaje, ¿qué sugerencias podrías darnos, Ángela, para favorecer en nuestra evolución en el amor? Entiendo que es el amor el motor de nuestros vínculos con nosotros mismos y con los demás, desde San Juan. Hermoso el programa.
También Cecilia nos dice, me siento súper identificada con lo que dice Ángela, no sé comunicarme, ¿me podría ayudar o recomendarme algún libro? Soy Cecilia desde 9 de julio. Llegaron más mensajes, Cris, compartamos pantalla, mira.
Buenos días, escucho a la doctora y tiene toda la razón en que no sabemos comunicarnos. Yo encontré muchas herramientas en la red Sanar gracias a todas las voluntarias que nos enseñan a relacionarnos con, con
Asertividad.
asertividad. Soy Laura Morán desde San Juan.
También Ro dice, un niño de 9 años que cuestiona todo, ¿es normal o debe ser tratado? Nos dice Rosy de Córdoba.
Olis, buen tema, gracias. En encuentro matrimonial tocamos el tema y siempre poniendo palabras a lo que sentimos, sumado al sentimiento, haciéndonos cargo de quiénes somos y con quién elegí compartir mi vida. Gracias, Pablo, desde Córdoba.
Y Martín dice, me atrevo a realizar una crítica a la charla. La psicología no es una ciencia exacta. De mi parte, opino que de los libros a la realidad hay un abismo. Y el último mensajito.
Buen día a todos, qué maravilla, Ángela. ¿Cuánto aprendemos? Felicitaciones, Alejandro, desde Mar del Plata.
Bueno, un par, ¿eh? Quedan más todavía, Ángela. Queríamos compartirlos con vos.
Sí, creo que básicamente, respondiendo a lo que dice este oyente, que la psicología no es ciencia exacta, comparto, lo único exacto es el amor. Y eso es lo único que tenemos que ocuparnos, de aprender a amar. Y eso se aprende desde niños, obviamente. Un bebé es una irradiación de amor, ¿no? Ahora, algo que cuando los chicos, por ejemplo, un niño, como recién decían, que cuestiona todo, cuanta más rebeldía hay, la rebeldía es señal de falta de respeto. Si una persona es tan simple, pensemos entre nosotros, si entre nosotros, vos, Florencia, Cristian, tenemos una relación de trabajo juntas, supongamos, si nos respetamos, aunque haya diferencias, no va a ser un clima de tensión y de guerra. El clima de tensión y de guerra es cuando no hay respeto y cuando se exige obediencia ciega. Porque el arma, la herramienta más preciosa que tiene el ser humano, antes de una comprensión, es el poder reflexionar. Y falta reflexión en nuestros procesos de crecimiento. Nosotros crecemos automáticamente, o sea, físicamente no tenemos que hacer ningún esfuerzo, salvo cuidarnos, obviamente. Pero a nivel psicológico, creemos que crecemos como la hierba salvaje y hay que trabajar, es decir, hay que la reflexión que no significa estar razonando infinitamente, sino la observación consciente, el mirarnos. Y acuérdense que los hijos, hasta la adolescencia, incluyendo la adolescencia, siempre le están mostrando a los padres justamente la calidad de relación que hay. Siempre están mostrando lo que circula en la relación. Si circula confianza, si circula respeto, o si circula desconfianza, si circula temor intenso que se traduce en sobreprotección. Entonces, lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir y a mirar las relaciones separadamente. Es decir, por ejemplo, cuando un hijo tiene un problema, no sé, algunos, no todos, pero no se lo mira como que el problema es parte del conjunto, ya nada, porque todo está unido. Es como la infidelidad en la pareja, no es un problema del que cometió la infidelidad, es un síntoma de la relación de pareja y los dos están involucrados y cada uno tendrá que aprender lo que le corresponde. Entonces siempre estamos aprendiendo. Lo importante es tener una mirada atenta, consciente a nosotros mismos y que sobre todo en las relaciones íntimas, que lo que le pasa al otro, obviamente es un símbolo de lo que está pasando en la relación, no mirarlo separadamente. Y la gran tentación, que es lo que se hace en esta cultura, sobre todo en el terreno de la salud, que cada vez se medica más a los chicos, en lugar de profundizar, sea el autismo, el síndrome de deficiencia de atención y tantos trastornos que cada vez pareciera que se multiplican. En realidad, esos son los efectos. Hay que ir justamente a la manera que tenemos de relacionarnos. Si nos relacionamos en el irrespeto, en el frío emocional, porque falta mucho calor, mucha ternura en nuestras relaciones. Eso, de eso está hecho el amor, de la ternura, del calor, de la calidez. Entonces no se puede crecer, una plantita no crece sin sol. Y el amor, concretamente, a nivel psicológico, a nivel físico, es contacto, es ternura, es calidez. Y eso es lo que hace que uno crezca con confianza y con ganas de amar.